cumplen 26 años de uno de los hechos más sentidos, creo yo, de la República Argentina en materia individual, que fue la decisión que tomó en su momento el doctor Favaloro de quitarse la vida. 26 años ya pasaron. Nosotros vamos a charlar con Pablo Morosi, escritor, quien precisamente hizo la biografía de Favaloro, Favaloro, el gran operador. Buen día, Pablo. Gabriel Penice es mi nombre, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, Gabriel, buen día a todos. Gracias a ustedes por el llamado.
No, por favor, a vos por atendernos. Favaloro, el gran operador, ¿cuál es el matiz que tiene la biografía? ¿Operador tiende más a negociador, tiende más a la cuestión política? ¿De qué se trata bien? ¿Cuál es el enfoque que le das a la biografía del doctor?
Sí, bueno, mirá, Favaloro tenía algo que él mismo había contado partes de su historia en varios libros, el más conocido, Recuerdos de un médico rural, digamos, donde él contó toda su experiencia en La Pampa. Luego también escribió sobre su experiencia en Estados Unidos cuando salta a la fama con el bypass. Pero bueno, eran las memorias de Favaloro, lo que Favaloro recordaba, lo que él quería distinguir, digamos, ¿no? Y frente a su muerte, digamos, repentina o inesperada, y como vos decías, sentida popularmente, había quedado ese hueco, digamos, de mirarlo, de rodearlo, de mirarlo, de enriquecer la mirada sobre él con gente que estaba a su alrededor, con quienes trabajaron con él, con su historia vinculada con bastante desconocida, con la militancia política en su adolescencia. Y bueno, de a poco, mientras fui juntando material, me di cuenta que Favaloro, además de ser un gran médico, además de tenía esa vocación por lo público y por lo político, tenía una mirada política del país muy fuerte. Hay otro libro que habla de empieza hablando un poco de sus estudios, y termina haciendo una mirada, cotejando los sistemas educativos de distintos países, porque para Favaloro, es el libro más político de él, que se llama Don Pedro y la educación. Él cuenta su paso por el Colegio Nacional de La Plata, insisto, repasa un poco los sistemas educativos de distintas partes del mundo, porque para él el sistema educativo era el verdadero motor de desarrollo de un país. Y bueno, y eso lo plantea ahí. Entonces, ese filo político de la figura, que no había sido explorado, digamos, es un poco el que guía el título de la obra, y que también juega, digamos, con lo literal y la segunda lectura, digamos, ¿no?
Y lo que más lo perturba a él hasta el punto de llegar a tomar la decisión que tomó tiene que ver con la política relacionada con la salud. ¿Cuál sería el enfoque que más lo perturbaba dentro del cuadro político que nos describís y que él vivía?
Bueno, la historia es tiene que ver, lo que vos estás marcando, tiene que ver con el déficit o la crisis que atravesaba en el momento en el que Favaloro se quita la vida, la fundación, que en el año 2000 ya llevaba por lo menos 10 años de funcionamiento, pero otros 10 más de existencia. Favaloro la crea durante la dictadura, digamos, pero en la medida que va cobrando cuerpo y empieza a conseguir los recursos para construir los edificios y equiparlos y demás, va pasando todo el tiempo, llega la democracia. Esa fundación creció y funcionó y existió siempre gracias a el dinero que aportaron los sucesivos gobiernos, todos los gobiernos. La política siempre quiso estar cerca de esa figura, de ese aura que irradiaba Favaloro, y él supo aprovecharlos con esa idea de trasladar lo que había visto en Estados Unidos en la Cleveland Clinic, que también era una fundación, a la Argentina. Sin embargo, el sistema de salud argentino tenía una cantidad de intereses creados desde hacía mucho tiempo que impedía la posibilidad de que la lógica de Favaloro, de si vos venís y no tenés, solo se podía sostener con dinero público. No había otra forma, porque no era que él lo hacía gratis realmente, sino que él lo que hacía era usar su renombre para después ir a pedirle al Estado que financiara a través de las obras sociales o de lo que fuera, esa operación, digamos, ¿no? Bueno, lo que quiero, a lo que voy es que todo ese recorrido, largo recorrido, hacía que la fundación estuviera en crisis permanente. O sea, no había nada nuevo en el año 2000 que fuera peor que los años anteriores, digamos. La crisis obviamente se agudizaba cuando el país estaba peor. En ese momento el país había entrado en un derrotero que iba a terminar en la crisis de 2001. Entonces el gobierno había cortado recursos por todos lados. Entre otras cosas, un subsidio anual que le daba a la Fundación Favaloro, que se lo había otorgado Cavallo. Y ahí sí, bueno, ahí sí, digamos, en el contexto de crisis permanente, hay un momento en donde el grupo que rodeaba a Favaloro le dice, bueno, tenemos que achicar esto, no podemos seguir creciendo porque no tenemos más los recursos que teníamos de forma permanente. Ahí se produce esa crisis. Pero bueno, la muerte de Favaloro en realidad también está rodeada de otras cuestiones personales, familiares, que son tan o más importantes o han influido tanto como la cuestión económica, digamos, ¿no? No fue solamente eso. Aclarando que yo no tengo ninguna expertise para decir cuál fue el motivo realmente, digamos, ¿no? Sin duda la cuestión que rodeó y las cartas que él dejó marcaron la cuestión del problema que había financiero, pero sí apunto de que había otros asuntos que lo tenían angustiado y que lo tuvieron mal en ese momento final.
Pablo, buen día. A partir de la reconstrucción biográfica que hiciste para tu libro, ¿nos puedes contar cómo era la personalidad de Favaloro?
Sí, bueno, Favaloro era un tipo visionario total. Total visionario, siempre estaba 5 o 10 cuadras adelante de todos nosotros, digamos, ¿no? La gente más o menos normal, audaz, absolutamente. Piensen ustedes que Favaloro se va con una cartita de recomendación a la Cleveland Clinic, casi sin hablar inglés, a tentar suerte y bueno, no era sencillo en aquella época. No es lo mismo que hoy decidir un viaje, subirse a un avión, digamos, era otro mundo. Lo mismo cuando él al principio se forma y logra los mejores resultados académicos, digamos, para entrar al principal centro de salud de la ciudad de La Plata, que era el Hospital Policlínico San Martín. Termina esa formación, le dicen, bueno, por tu resultado vos tenés acá, te corresponde un puesto, y cuando van a firmar los papeles se encuentra de que junto con los papeles de los datos personales y demás, le ponen una ficha de apoyo al gobierno de turno de ese momento, que era el peronismo, y con el cual él estaba enfrentado desde sus ideas, y decide no firmar. Pensemos cualquiera de los que están escuchando, ¿quién tomaría esa medida, digamos, después de haberse formado durante años, viniendo de una familia humilde, para llegar al lugar donde se proyectó llegar y decidió irse y terminó en La Pampa? Yo creo que esas cosas muestran el rasgo de esa personalidad tan fuerte, italiano, siciliano, calentón como pocos. Y quizás lo que recordamos, lo que se puede ver en algunos videos que circulan todavía en internet y con sus encendidos planteos, digamos, muy pasionales, muy fervorosos, digamos, ¿no? Cuando defendía una idea, me parece que todo eso hace a ese personaje tan extrañamente popular viniendo de la ciencia, ¿no?
Claro, lo que sí hay una realidad que rompe con un viejo mito que por ahí lo podemos ubicar en que cuando uno muere parece que sea que eso genera una bonomía alrededor del que muere, ¿no? Que siempre es bueno, es mejor el que muere que el que vive, pero acá pasaron los años y no aparece ese costado, no hay, es unánime, ¿no? La creencia de las bondades del doctor Favaloro y cada vez aparecen más cosas y vos en un momento decís era un italiano calentón, era fervoroso, pero no se habla ni de maltrato ni de cosas por el estilo. Creo que ha roto con todos los esquemas esos que uno al principio, el que murió era grande, era bueno, era sabio, y después empiezan a conocer cosas que desdibujan esa imagen. Con el caso de Favaloro fue unánime. ¿Qué, como para cerrar, alguna otra cuestión que por ahí te haya sorprendido cuando te metiste a indagar en su vida para realizar la biografía?
Sí, bueno, esto que te mencionaba de lo político me parece que fue lo que más me sorprendió a mí. Yo no lo que yo traté de buscar era, siempre uno piensa que a este tipo de figuras de este relieve las conoce, digamos, todos decimos Favaloro y todos creemos que sabemos todo de él. Y si uno se pone a mirar la forma como se había contado la historia de él, era como una historia que marcaba esos puntos tan fuertes de La Plata y su formación a La Pampa y el trabajo como médico rural, a Estados Unidos y el bypass, al regreso casi patriótico a la Argentina para hacer la fundación. Pero lo que unía esas decisiones tan audaces y tan fuertes en la vida, que marcaban cambios de ubicación, digamos, y también cambiaban los círculos de cotidianidad, digamos, ¿no? Eso también es difícil cuando uno recupera una vida y no tiene a los amigos que estuvieron todo el tiempo con él, digamos. En Estados Unidos él tenía su círculo, y si bien viajaba a la Argentina y cada tanto venía y mantenía sus amistades y su familia, los que estaban en el día a día eran otras personas, digamos. Entonces hay que ir a buscar, eso hace difícil la reconstrucción biográfica, digamos, ¿no? Pero lo que siempre, digamos, marcó Favaloro, allá en Estados Unidos, cuando él llega y le dicen, incluso tiene un problema por su mal forma de hablar el inglés. Y termina, bueno, casi que les da pena y dice, bueno, que se quede, medio como ayudante. Lo que hacía Favaloro era tomar la temperatura, llevar las camillas, o sea, y era un médico ya recibido y con 10 años de trabajo como médico rural, tenía una experiencia impresionante. De hecho, él empieza a generar sorpresa entre los médicos porque logra diagnósticos de la manera que se hacía en el campo, digamos, ¿no? Mirando, tocando, no con estudios, entonces y toma un día en un grupo, digamos, frente a una emergencia dentro de un quirófano.
Federico Glustein es economista. Citamos a alguien que conoce la materia para que nos diga si esto da para preocuparse, es una cuestión natural y cómo estamos parados. Buen día, Federico, gracias por atendernos. Mi nombre es Gabriel Peniz.
¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por la invitación.
¿Hay que preocuparse esto que ha sucedido con el vocero y ahora con Georgieva, que sugiere la suba del dólar? ¿Cómo tomamos esto, Federico?
Bueno, yo creo que el vocero principalmente tuvo un error de comunicación que no se debe decir cuando uno está gestionando de la manera que se está gestionando el tipo de cambio en la Argentina, porque estaba hablando de una devaluación en torno al 18-20% en el corto plazo, lo cual uno sabe que en la historia de la Argentina eso puede tener consecuencias en la inflación, que es un proceso el cual el gobierno está atacando severamente. Dicho eso, creo que hay una realidad, que es el mercado sabe que para diciembre tendremos una cotización entre 1.650 y 1.700. ¿Y eso por qué? Porque la segunda parte del año el campo liquida mucho menos, tenemos una demanda de importación de gas licuado, producto del invierno, un invierno en el cual se importaron 24 barriles de gas licuado, y creo que en virtud de eso vamos a tener, como venimos viendo, una depreciación del tipo de cambio. En los últimos dos meses fue en torno al 8,2%, pero yo creo que va a seguir avanzando. Lo que pasa con el Blue y con el contado con liquidación, en torno a los 1.600 pesos, es una prueba de ello, de que se está, por un lado, ofreciendo menos dólares, hay una mayor necesidad de cubrir las demandas que tiene el propio contexto. También tuvimos en este mes el Mundial, con lo cual hay también una salida, y por ende el Banco Central en todo esto compra menos, y eso se traduce en una mayor cotización. Ahora, no va a ser como en otros momentos que tuvimos una devaluación del 10% por día y eso había una corrida y demás. Hoy eso no va a pasar porque claramente tenemos mayor cantidad de reservas y el Banco Central tiene poder de fuego.
Y como ocurría en otros tiempos, un inmediato aumento en distintas cuestiones que enseguida te suben por las dudas, eso puede ocurrir, ocurrió, ya estamos a miércoles y esa declaración fue el viernes, o se mantuvo todo más o menos como estaba.
Mira, como viene el consumo caído durante este gobierno y durante sobre todo el último año, no hay mucho margen para hacer un traslado del incremento de expectativas devaluatorias a precios. Sobre todo porque no tenés a quién venderle si llegas a aumentar. Ahora, yo creo que hay algunos productores que tienen bienes transables, aquellos bienes que necesitan de componentes importados, que esta advertencia la van a empezar a cubrir cuando el dólar empieza a subir efectivamente y no sea una amenaza. Es decir, si mañana el mayorista está en 1.550, probablemente haya un traslado, no del total de la depreciación, pero sí de una parte y una dosificación del traslado a precios. Porque también es cierto que por más que se venda menos, la realidad es que nadie quiere perder. Y en virtud de eso va a haber un traslado. Ahora, sí, como vos decís, en otra época donde el tipo de cambio estaba mucho más movido y donde tampoco había poder de fuego, el traslado era automático. Entonces, yo creo que hay que prestar atención, no hay que alarmarse. Sí, creo que Georgieva marcó el pulso de lo que tiene que hacer el gobierno, de que tiene que dejar de pisar el tipo de cambio, de que tiene que liberar algunas restricciones, de que tiene que permitir levantar el cepo a las empresas, de que tiene que invertir más, de que tiene que haber más consumo. Y creo que eso, me parece que para lo que queda del año, vamos a empezar a verlo por parte del gobierno haciéndolo efectivo.
Federico, buen día. El vocero presidencial ayer también se refirió a que cada vez más gente llega a fin de mes sin problemas y dijo que el salario real estaba recuperado. En función de qué te parece que dice esto y en realidad cuáles son los indicadores que maneja el gobierno para justamente hacer esta afirmación.
Bueno, yo creo que el gobierno se fija en el índice de salarios total, que es un índice que calcula más o menos a grandes rasgos el salario de los sectores registrados y no registrados. Vale aclarar que en este indicador el índice de los no registrados está dando muchísimo más alto porque tiene una diferencia temporal de medición de aproximadamente 6 a 8 meses. Entonces, la declaración de esos ingresos viene de la EPH anterior, es decir, de la encuesta permanente de hogares, y se toma ingresos viejos. Por lo tanto, está dando que el salario registrado aumentó un 2% con una inflación del 2,1, el no registrado subió un 3,1. Entonces, ahí vemos que el gobierno está aprovechando de este recurso estadístico para decir que no está cayendo. La realidad lo da el consumo, un consumo tirado por el piso. CAME salió a través de sus estadísticas a decir que el consumo no está recuperado, la industria sigue perdiendo capacidad, después lo que vemos es que la mora está cada vez creciendo más y está en récord, por lo tanto no se da una recuperación del poder adquisitivo del salario. Sí tenés sectores que están por ahí superando levemente la inflación, algunos gremios con mayor poder de fuego pueden negociar o empatado con la inflación o levemente por arriba, pero no son la mayoría claramente. Comercio, etcétera, están totalmente por abajo.
Por último, y te propongo un juego, casi una ficción. Vos sos economista, yo soy tu amigo, tengo una plata en dólares, me quiero comprar un auto. ¿Lo compro ahora o espero hasta diciembre?
Yo sinceramente, a ver, depende de dos factores, yo te diría. Primero, si yo sé que el gobierno va a tener un cumplimiento de la baja de impuestos y esos impuestos van a ser a los automóviles, yo espero hasta diciembre. Ahora, si no hay indicio de eso, yo el mes que viene aprovecho y voy a comprar, dependiendo de qué también, dependiendo de cuánto es el valor que está ese vehículo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hoy en día es que como el dólar está quieto, si yo puedo negociar el valor hacia abajo, voy y aprovecho y lo compro sabiendo que puedo tener un descuento. Si no, como el dólar se va a mover, como decimos, entre 1.650 y 1.700, lo cual es menos del 10% en lo que queda del año, yo eso lo pongo en una caución o en un bono que me da 3-4% y me permito cubrirme y ahí sí poder comprar el auto y tener una rebaja igual, porque claramente no se está vendiendo la cantidad de vehículos que se están vendiendo en la actualidad.
Te dejo un saludo, un abrazo, gracias Federico, ha sido muy amable.
Un abrazo, Gabriel, y gracias por la invitación.
Federico Bluestein, economista, charlando sobre temas que no son muy importantes, indudablemente. 8:28.
Dice, para mí hay que hacer...
15 minutos de las 8 de la mañana, seguimos haciendo Río Extra, primera hora. Fue noticia esta semana, una estafa en la que habían caído algunos argentinos que supuestamente habían pagado un monto para luego cobrar para ir a combatir en Ucrania y contra Rusia. Era una nota llamativa, nos llamó la atención, pero lo que descubrimos hoy, a partir de un muy buen trabajo de investigación del periodista Gustavo Carabajal en La Nación, es lo siguiente. Hay más células de reclutamiento que operan en nuestro país y llevaron ya a más de 50 argentinos a combatir en Ucrania. Para los que vieron la película de Rambo, algo parecido. Bueno, Rambos argentinos que van a combatir a Ucrania. Estamos en comunicación con Gustavo Carabajal, uno de los periodistas que más sabe de investigación y de temas policiales y judiciales en el país. Gustavo, buen día, ¿cómo estás?
Hola Rodrigo, buen día, un abrazo grande para vos y toda tu audiencia.
Bueno, no puede menos que llamarnos la atención lo que escribís hoy en La Nación. ¿Tenemos Rambos en la Argentina que van a combatir a Ucrania?
Sí, Rambos de bien argentos, ¿no? Convengamos que sí, es así. La foto que aparece en la nota es la foto de Jorge Otero cuando fue a Ucrania. Jorge Otero está prófugo, es uno de los dos integrantes de esta célula que se dedica a reclutar a ciudadanos argentinos para que vayan a combatir a la guerra entre Ucrania y Rusia, como mercenarios, o soldados de fortuna, que también le dicen, ¿no?
Gustavo, ¿y estos mercenarios o soldados de fortuna, qué les ofrecen? Vos estás en la Argentina, te dicen, che, mira, vas a ir a Ucrania, te ponemos ropa de combate, fajín, un arma, te van a pagar, ¿cómo es el convenio, el contrato prometido?
$3,000, a ver, primero el ofrecimiento aparece a través de redes sociales. El ofrecimiento inicial es $3,000 por mes, por ahí a combatir. Por lo que tengo entendido, por lo que averiguaron los responsables de la investigación, que comenzó el 29 de marzo y que estuvo a cargo de primero de la PCA y después de la Policía Federal Argentina, de la División Antisecuestros, ninguno cobró $3,000, pero es que fue y volvió. Primero la conversación comienza a través de estas redes, de estas plataformas, después pasa a una segunda etapa donde la charla es a través de plataformas de mensajería que están encriptadas, y después la mayoría de los de las víctimas, pues son víctimas, viajan a Buenos Aires, pasan una noche en un hotel del microcentro, no es siempre el mismo hotel, son distintos hoteles, donde les ofrecen una charla sobre lo que van a hacer, la tarea que van a desarrollar allá en Ucrania, y los adoctrinan también para que digan cuando van a tomar el vuelo, si alguien les pregunta, que van a hacer tareas de reconstrucción de la ciudad de Zaporizhia en Ucrania. Zaporizhia es donde está la central nuclear más grande de Ucrania, que también fue atacada por los rusos.
Es decir, es el salvoconducto, dice, para poder atravesar la frontera, para hacer migraciones, que es que vos vas a hacer trabajo humanitario, y en realidad lo que esa persona que está viajando se supone o cree que va a hacer es combatir en Ucrania por un monto de $3,000 mensuales. Y cuando llegan, eso no pasa.
Exactamente. No pasa por varios motivos. Primero, que le dicen que expresen, si les preguntan en migraciones, ese argumento, ese speech, porque el reclutamiento está prohibido en la Argentina por ley. Quien tiene la potestad para reclutar para un ejército es el Estado. El reclutamiento está penado por el artículo 145 ter del Código Penal, que castiga en la cuestión, si hay agravantes, como pena máxima de 5 a 10 años de prisión, aquellos que recluten personas para ejércitos del extranjero. Y se agrava cuando las víctimas son más de 3. Acá hubo más de 50 de esta banda, 50 o 60. Fueron en tandas desde el año pasado hasta ahora, tandas de 20. 3 tandas de 20. Acá agarraron a 4 víctimas, pero pasaron en el mismo vuelo otras. Y todo surgió porque a través de una circular morada de Interpol, la red de fiscales está conectada, la red de fiscales federales de América Latina, y uno de los que integra esa red de fiscales son los representantes del Ministerio Público en Colombia. Y ellos en Colombia, los fiscales federales de Colombia, los fiscales, advirtieron que allá estaban reclutando gente y aplicaban esta modalidad. Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, que son los responsables de la Protex, tomaron nota de esta información que se compartía, o esta alerta que había de Interpol, y también empezaron a alertar y adoctrinar a los efectivos de la PSA sobre que tengan cuidado si habían encontraban con gente, hombres que viajaban a Turquía especialmente, o a Europa, y no tenían el pasaje de vuelta y no sabían quién les había pagado el pasaje. Y eso fue lo que advirtieron el 29 de marzo los efectivos de la PSA. Interviene la Policía Federal, especialmente la División Antisecuestro, porque acá hay un delito de trata a través del reclutamiento, y además porque también hay una privación ilegal de la libertad. Cuando llegan a Ucrania, vía Turquía, pasan primero por... De Turquía van en avión hasta Chisinau, que es en Moldavia, y de ahí por tierra a Ucrania. Les retienen el pasaporte, les sacan el celular, les impiden toda comunicación con la familia. Durante un mes y medio, 2 meses, están haciendo instrucción militar. Y después, recién del segundo mes o tercer mes, le dan el pasaporte y se va, pero durante esos 2 meses están privados de su libertad.
Son historias, Gustavo, realmente, que si uno las cuenta en una película, parecen que es exageración del cine o de la ficción, pero que han pasado en realidad. Vos decís más de 60 casos. Y estaba viendo en la publicación, recomiendo que la lean, en el Diario de la Nación hoy, que hace Gustavo Carabajal, con quien estamos hablando. Excelente la investigación que haces. Justo esta semana charlábamos de una estafa que es muy habitual, que han aparecido muchas jubiladas o jubilados que caen embaucados con una actriz o un actor que te promete una foto con vos, alguna cosa así. Es parecido, pero lo que veía, lo que vos ponés hoy en la publicación, es que los dos que te prometían esto, vas a ir a Ucrania a combatir, ellos sí estuvieron. Griselda Ortiz, ex policía de la bonaerense, Jorge Otero, alias Sargento Trembo, entonces ponen fotos de sí mismo en Ucrania como para hacer más verosímil la oferta.
Sí, Ortiz estuvo una vez sola. Otero, alias Sargento, tenía un nombre de guerra, Sargento Trembo, fue en varias oportunidades. Él está prófugo. Y Ortiz no estuvo en primera línea, estuvo en primeros auxilios, digamos, ¿no? Porque ella sabe, es auxiliar de enfermera acá también, además de policía bonaerense. Y es importante remarcar esto: los contratos que les hacían firmar las víctimas no sabían que estaban firmando, porque estaban en Ucrania. El contrato era por 3 años. En realidad se podía rescindir a partir del quinto mes, pero, o sea, pero hasta el quinto mes tenía que estar allá.
Realmente también es para analizar y para, Gustavo, para contar las historias, imagino, trato de pensar quiénes son los perfiles, quiénes pagan, quiénes firman estos contratos.
No, no pagan, acá no pagan, Acá no pagan, acá les ofrecen.
Les ofrecen.
Ellos no ponen un peso. Les ofrecen, exactamente. Ellos no pagan para ir. Lo único que sí existe de parte de las víctimas es el consentimiento para ir. Pero acá ellos no pagan. El que paga, detalle.
La estafa pasaba entonces por este ofrecimiento de un contrato de 3 años de trabajo combatiendo en Ucrania, que finalmente nunca llegaba a la paga para ellos.
No eran $3,000, y aparte otra cosa, allá la retenía de pasaporte. Esto es trata, no es estafa.
Bien.
Es trata o reclutamiento. Nadie puede. A ver, la ley es clara. Quien tiene la potestad de reclutamiento en nuestro país es el Estado argentino. No puede venir una persona, una empresa, un grupo a reclutar gente y mandarla a pelear. Por eso le decían, no digan que van a pelear, no digan que van a combatir, digan que van a contratados para una empresa de construcción, van a trabajar en Zaporilla. Los adoctrinaban así. Y otro detalle también. Acá, yo les comenté el vuelo que era por distintas escalas para llegar a Kiev y todo para despistar, ¿no? Los vuelos y las noches de hotel que en Buenos Aires, el microcentro, estaban pagadas a través de una plataforma que no permite identificar a quién abona el dinero. Griselda Ortiz tenía cuentas, igual que Otero, en criptomonedas y también en billeteras virtuales.
Se las sabían todas, decimos en la calle.
La plata viene de...
Se las sabían todas, estaban en todas.
Sí, la plata venía de Kiev, de Ucrania. Tampoco era mucha plata la que manejaban, está claro, A ellos tampoco les daban tanto, no es tanto dinero que se maneja. Lo que pasa que en el caso nuestro y la gente y en Colombia sí hay muchos mercenarios que fueron, muchos soldados de fortuna que fueron a combatir allá a Ucrania, porque Colombia es una población muy militarizada. La población civil argentina no está militarizada.
Claro.
Acá los que tienen algún una cuestión vinculada al manejo de armas son ex integrantes de fuerzas de seguridad, ex integrantes de fuerzas armadas, pero acá el mercado de armas en Argentina no es muy grande, es más bien acotado, y la gente que venía también era la mayoría del interior de países que están en situación de vulnerabilidad, ya sea por una cuestión, como decía vos, ¿le gusta ser Rambo o están desesperados?
Gustavo, gracias por esta comunicación, nuestro respeto para tu trabajo en La Nación Más, y vamos a seguir con el tema, a ver hasta dónde llega esta red que llevaba argentinos a combatir a Ucrania y los... No era estafa, como bien lo dijiste vos, sino trata, pero algo completamente ilegal con 2 argentinos en el medio.
Un abrazo, Rodrigo, a disposición.
Abrazo grande. Gustavo Carabajal, periodista de Judiciales y Policiales de La Nación, contando estas células de reclutamiento que llevaban argentinos a combatir, los estafaban para una red que no existía en Ucrania para combatir en la guerra con Rusia. Río 96.